COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ejemplo para muchos, hombre del pueblo, luchador por la justicia, un gran hombre y un gran pastor. Son algunos de los calificativos que mandatarios de todo el mundo han dedicado al Papa Francisco tras conocer su muerte. Una de las primeras reacciones que hemos escuchado aquí en COPE ha sido la del presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Argüello ha expresado su dolor, tanto personal como en nombre de la Iglesia, por el fallecimiento del Papa, sin olvidar la esperanza que el mismo Francisco transmitía con su mensaje.
Yo creo que una de las últimas palabras que ha regalado el Papa a la Iglesia es esperanza. Esperanza que es un don de Dios, que no es un ejercicio de voluntad por nuestra parte. Y en ese sentido, la Iglesia mira este acontecimiento, el acontecimiento de la muerte de un Papa, con la esperanza de saber que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, que se produce la continuidad de la Iglesia, que la Iglesia sigue existiendo en cada una de las iglesias particulares donde está la una santa católica y apostólica y que a Roma llegará un nuevo obispo, ¿no?
Son las palabras a COPE de Monseñor Luis Argüello, que en estos momentos está iniciando una rueda de prensa desde Valladolid con motivo del fallecimiento del Papa. Nos vamos en directo hasta allí.
La cárcel Regina Celi, el Jueves Santo, otro de los grandes signos de su pontificado. La cercanía a los excluidos de la vida, de la historia. Y su presencia ayer en la gran misa de Pascua no hacía que pensáramos en una inminencia en pocas horas de su fallecimiento. Quiero expresar en nombre propio de la Iglesia de Valladolid y como no de la Iglesia española la experiencia de este momento que está marcada por el dolor y la esperanza. Por el dolor que es compatible con la alegría del corazón, que es un anuncio al que el Papa Francisco se refirió desde el primer momento de su pontificado. Convocarnos a la alegría por experimentar la misericordia de Dios y que esa alegría se hiciera impulso de una Iglesia que quería salir, invitada a salir, a anunciar, decía él, un pregón, un anuncio cantado, precisamente este anuncio, la resurrección de Cristo y por tanto la llegada de su amor que había de hacerse concreta, esta llegada de su amor en lo que él denominó también la dimensión social del querigma, de este pregón cantado, una dimensión social con dos caras, una mirando a la propia Iglesia, a la que ha convocado en estos años a ser un pueblo peregrino, un pueblo unido, un pueblo con un protagonismo especial de todos los bautizados. En la jerga de la vida eclesial, a esto lo hemos llamado sinodalidad. Un pueblo que camina para anunciar el Evangelio. Y la otra cara de la dimensión social, expresada, como acabo de recordar, en su presencia en la cárcel Regina Celi. El anuncio del Evangelio a los más empobrecidos, a los excluidos, aquellos que viven también en una expresión...
Estamos escuchando en directo las palabras de Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, una rueda de prensa, una comparecencia desde Valladolid con motivo del fallecimiento del Papa Francisco.
Buenos Aires vino un cónclave después de la renuncia del Papa Benedicto XVI... y es elegido Papa con el nombre de Francisco, llega a la Iglesia un Papa venido del sur, un Papa venido de lejos, de una megalópolis del sur del planeta, de una ciudad con villas miseria, que Jorge Mario Bergoglio acostumbraba a visitar, a hacerse cercano, a anunciar esta misericordia.
Es el recuerdo de la figura del Papa Francisco que en estos momentos está haciendo Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. También ha recordado a Francisco don Julián Ruiz Martorell, obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara.
Su capacidad de trabajo, al mismo tiempo su alegría interna, las expresiones de gozo y de ilusión, incluso los chistes, las anécdotas que él contaba, nos hacían estar ante un padre generoso, abierto, cordial, amable, distinguido, educado y al mismo tiempo con expresiones que nos llegaban a través de la vista y que conmovían nuestros corazones.
Y desde Santander, Monseñor Arturo Pablo Ros aseguraba que se sentía muy triste y sorprendido por la muerte del Papa y recordaba así su figura.
Un regalo inmenso en todos los sentidos, por su vida, por su testimonio, y todos estos años pues ha sido siempre una bocanada de aire fresco, siempre nos devuelve permanentemente al Evangelio, a intentar ser lo más fieles a las enseñanzas de Jesús, y insisto, por su magisterio y por su testimonio de vida, pues deja un legado inmenso a la Iglesia que no olvidaremos nunca, jamás, al contrario, lo mantenemos siempre vivo y fiel.
Francisco nunca llegó a viajar a España, pero siempre estuvo muy pendiente de la realidad de la Iglesia española, como nos recordaba en COPE Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. Su preocupación por el drama de la inmigración le llevó a programar un viaje a Canarias, sin embargo, finalmente no ha podido ser.
Parecía que había una esperanza fundada de que él iba a viajar. Bueno, pues la providencia ha determinado otra cosa, pero no ha faltado el cariño, no ha faltado la preocupación pastoral y la cercanía del Papa a todas las iglesias de España. Eso no ha faltado en ningún momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En estos momentos, en la Plaza de San Pedro de Roma, las campanas tocan a muerto y comienza justo un rosario de oración por el alma del Papa, por el alma de Francisco, que, como decimos y lo estamos contando, fallecía esta mañana a las 7:35. Sigues en Herrera en COPE.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Todavía existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Pues sí, pues es el momento de no decir lo de hola, no. Hay que decir adiós y marcharse a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Repique de campanas en la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, también en la Basílica del Pilar en Zaragoza y, por supuesto, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde las campanas están tocando a muerto ahora mismo y comienza un rosario de oración en honor al Papa Francisco, que hoy ha fallecido a los 88 años de edad, en torno a las 7:35 de esta mañana en su residencia de Santa Marta, en este lunes de Pascua. Y después de haberse despedido de todos en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante 50.000 fieles, porque quiso participar, quiso estar el domingo de resurrección en el día grande para la Iglesia Católica, en el día grande para los católicos, que es el día en el que Cristo ha resucitado. Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE y de 13, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días, Sofía.
Te ha pillado también por sorpresa, me imagino, pues como creo, a todos esta noticia.
Yo creo que nos ha pillado a todos por sorpresa, sobre todo pues viendo ayer, ¿no?, al Papa Francisco asomarse al balcón en esa bendición Urbi et Orbi, y sobre todo viéndole recorrer, ¿no?, esa plaza de San Pedro en el Papa Móvil. Pues se ha despedido un poco con lo que él siempre ha necesitado, ¿no? Esa cercanía de la gente, ese estar cerca. Escuchábamos ahora a Monseñor Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no?, cómo recordaba su figura. Y yo estaba pensando en ese Papa de la ternura, en ese Papa de la misericordia, en ese Papa de la alegría, de la humildad, ¿no? Porque ha sido un Papa muy cercano con sus gestos y con sus palabras, ¿no?, que ha conseguido mostrar pues al mundo entero el camino del Evangelio, ¿no? También a los alejados, ¿no?, que se han encontrado con una iglesia quizá muy desconocida para ellos, una iglesia en salida, ¿no?, y una iglesia cercana, ¿no?, y eso es un punto que yo creo que también lo pudimos revivir ayer con esas imágenes.
Oye, Irene, mucha gente se está preguntando, falta por saber, nos lo decía antes José Luis Restán, falta por saber la fecha del funeral, uh-huh, pero a partir de ahora, ¿qué engranaje se pone en marcha?, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a seguir?, ¿qué es lo que vamos a ver en las próximas horas? Y a contar, por supuesto, aquí en la cadena COPE.
Tú fíjate además, Sofía, porque hay un dato interesante que lo pensaba yo esta mañana, porque el último protocolo que se activó en el Vaticano tras el fallecimiento de un papa en activo, porque Benedicto XVI, recordemos que no estaba en activo, fue hace más de 20 años, cuando murió Juan Pablo II, ¿no? Efectivamente, ahora se acaba de confirmar la muerte del papa a través del cardenal Camarlengo, de Kevin Joseph Farrell, el irlandés, el actual prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Y una vez confirmada la muerte, lo que se procede es al sellado del lugar del fallecimiento, se suspenden todas las audiencias, se activa el protocolo para el funeral y para el posterior cónclave, ¿no? Esto es lo que se llama el periodo de sede vacante, ¿no? Casi, uh-huh, todos los ministros, ¿no?, cesan todos los cargos y es el cardenal Camarlengo quien administra la iglesia hasta el nuevo sucesor. No puede tomar decisiones, eso sí, que impliquen cambios doctrinales o estructurales, pero el gobierno de la iglesia queda confiado al colegio cardenalicio solamente para el despacho de asuntos que son inaplazables, ¿no? Uh-huh. El Papa Francisco, en el pasado año, en el 2024, modificó el libro litúrgico que guía los funerales de los papas, que estableció Juan Pablo II con la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis en el año 96. ¿Cuál era el objetivo de esta modificación? Bueno, simplificar y adaptar el rito de los funerales de los pontífices y que esta ceremonia sea un reflejo de su misión como pastor y discípulo de Cristo, ¿no? La idea es que ese funeral del Papa se parezca más al de un obispo que otra
que
cosa.
Al que había sido hasta entonces.
Efectivamente.
Lo normal en un Papa.
Y por eso también se ha establecido, ¿vale?, que durante los ritos se usen pues como formas más sencillas para referirse al Papa, ¿no? Entre los cambios más significativos destaca que la constatación de la muerte del pontífice ya no se realiza en la habitación del difunto, sino en la capilla. Se suprime el primer traslado del Palacio Apostólico que se lleva directamente a la Basílica de San Pedro, o sea, se lleva directamente a la Basílica de San Pedro. Uh-huh. Por lo tanto, ¿Qué vamos a ver? Probablemente, bueno, pues el cuerpo se va a colocar inmediatamente en un único ataúd de madera con el interior de zinc y luego
no
será llevado...
No en el triple ataúd, ¿no?
Eso es. Y luego será llevado directamente a la Basílica de San Pedro, ¿no? Se elimina la tradición de esos tres ataúdes que decías, de ciprés, plomo y roble, ¿no? Como también el velatorio privado que había antes para altos cargos de la curia que anteriormente pues, se llevaba a cabo antes de esa exposición pública en San Pedro, ¿no? La veneración de los fieles se va a realizar con el cuerpo del pontífice ya dentro de ese ataúd abierto y sin catafalco, es decir, ese armazón adornado que solía ponerse, y además se establece que el féretro deberá cerrarse la víspera de la misa exequial, la víspera del funeral. Se confirma también la posibilidad de que pueda ser enterrado fuera del Vaticano. Esto sabemos que es el caso del Papa Francisco, que él ya expresó ese deseo de que sus restos mortales descansaran en la Basílica de Santa María la Mayor y no en San Pedro. Y en principio, bueno, pues yo me imagino que el Vaticano irá confirmando todos estos pasos, pero es lo que se prevé.
Uh-huh. Esos serán los próximos pasos que se pongan en marcha. Lo primero también es conocer cuándo será la fecha del funeral, ¿no? Cuándo tendrá uh-huh. lugar el funeral del Papa Francisco. Estamos hablando muchísimo de lo que ha sido el legado de ese pontificado que ha durado más de 12 años, de Francisco, de cómo era, de esa que no ha perdido esa conexión ni con los pobres. Y me comentabas tú antes de que volviéramos a entrar en este estudio, ha sido el Papa de los gestos. ¿Por qué, Irene?
Pues mira, simplemente ya en sus primeros momentos tras ser elegido Papa, ¿no? A la mañana siguiente de ser elegido, salió del Vaticano para rezar en la Basílica de Santa María la Mayor, donde comentábamos que precisamente va a ser enterrado a petición propia. Sabes que allí se custodia el icono mariano más importante de Roma, ¿no? La Salus Populi Romani, la patrona de Roma. Bueno, pues se dirigió después a la residencia donde había estado alojado durante todo el precónclave, retiró sus cosas y pagó la factura. Tú imagínate la cara
del
personal de la residencia, ¿no? Y ya en el Vaticano, antes del encuentro con los cardenales, para que veas cómo es un papa de los gestos desde el primer momento, ¿no? Antes de ese encuentro con los cardenales que habían participado en el conclave, él pidió que se retirara el trono papal donde tenía que sentarse y que se sustituyera por una silla alta como las de los demás participantes, ¿no? Y luego, pues muchos gestos más, ¿no? Se contaba que llamó al kiosquero de Buenos Aires personalmente para decirle, no me mande más el periódico, ¿no? Y luego otro gesto importante también es cómo decidió vivir en Santa Marta, por ejemplo, en vez de en el apartamento del Palacio Apostólico, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, ahora que acabamos, hoy primer lunes de Pascua, además, ¿no? Acabamos de pasar la Semana Santa. En su primera Semana Santa, el Papa Francisco nos sorprendió a todos al acudir a celebrar los oficios del Jueves Santo en un centro penitenciario para menores en Italia, ¿no? Donde allí lavó los pies a 12 de los internos, incluida una joven musulmana. Este gesto, que él ha repetido posteriormente, acudiendo siempre pues, a algún centro de migrantes, de personas con discapacidad, visitando centros penitenciarios, ¿no? Lo hemos visto también este pasado Jueves Santo, ¿no? Bueno, pues desde el primer momento ha evitado celebrar esa misa en la Catedral de Roma, ¿no? Como era la tradición. Y lo ha hecho en lugares ligados al sufrimiento y a la soledad, ¿no? Pues el Papa de los gestos, ¿no? El Papa que sabemos que llamó a estas clarisas también granadinas, ¿no? Y que
o al párroco de Gaza
durante todos los días.
Su convalecencia en el Hospital Gemelli, ¿no? Uh-huh. De Roma, del que sí. Se ha acordado a diario. Irene, quiero saludar en estos momentos a Fernando de Haro, director de La Mañana de fin de semana de COPE. Hola, Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Sofía.
O buenas tardes ya, que dicen los protocolos. Estos internos que tenemos.
Sí.
Fernando, tú ayer estabas hablando de un papa en el que, bueno, pues se podía aparecer y finalmente así lo hizo, ¿no? En esa plaza de San Pedro del Vaticano. Horas después estamos hablando de su fallecimiento.
Estamos hablando de su fallecimiento. Fíjate que, ha sido providencial porque el Papa Francisco quiso hasta última hora estar al frente del pueblo, al frente de la iglesia, anunciando el evangelio, y la providencia se lo ha permitido estar hasta el final al pie del cañón, poder hablar hasta el final Y bueno, en estas horas, Sofía, yo fundamentalmente... hay gente que está hablando de la pena, de la tristeza que sufre en este momento. Yo lo comprendo perfectamente, pero fíjate, a mí sobre la tristeza hay un sentimiento que predomina más que la tristeza, que es el agradecimiento por lo que este hombre ha supuesto para nosotros en los últimos años, no solo para los creyentes, no solo para los católicos. Yo creo que este es un hombre que ha sabido estar abierto al diálogo con todas las personas y que muchas personas que no son creyentes lo han percibido como alguien que tenía algo que decirles. A mí del Papa me ha llamado siempre la atención de Francisco la insistencia en la alegría, la insistencia en que Dios primerea. Es una cosa en la que él insistía, es un verbo porteño, primerear. Lo primero es Dios, lo primero no es el esfuerzo, no lo que tú consigues hacer, no si eres capaz de ser coherente o no. El Papa insistía continuamente, mira, lo primero es que Dios viene a tu encuentro y Dios te perdona. Misericordia y primereo de Dios. Muchas veces para nosotros los católicos y para los no católicos hemos percibido que el cristianismo era una cosa triste, era una cosa que había que conquistar apretando los dientes, haciendo grandes esfuerzos, y Francisco no, y Francisco una vez y otra ha dicho, mira, si esto no es para los que consiguen llegar a cierto nivel moral, esto es para todos y es especialmente para aquellos que más necesidad tienen. Uh-huh. Esa obsesión de Francisco de subrayar, y en esto ha sido profético y yo creo que ha marcado el camino para toda la Iglesia del siglo XXI. La Iglesia es un hospital de campaña,
Fernando,
donde se recoge a la gente que está herida.
Te pido que sigas con nosotros. Quiero despedir a Irene Pozo, que tiene mucho lío a partir de ahora.
Ya imagino.
Haces ya la maleta, ¿no?
Me voy corriendo a hacer la maleta, cojo un vuelo y volvemos a conectar desde allí, desde Roma.
Bueno, íbamos a conectar con el Palacio de la Moncloa. Ha terminado la comparecencia de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que acaba de anunciar 3 días de luto oficial. Oye, Fernando, desde el punto de vista de la... Tú eres una persona que conoce muchísimo los conflictos internacionales. Te hemos visto recorrer medio mundo. Y el Papa ha hecho muchísima referencia a conflictos como lo que estamos viendo en Gaza. Ha estado todos los días, lo recordábamos, ¿no?, llamando al párroco de la Iglesia de Gaza, interesándose por la situación en el país, también a personas que han sufrido guerras y conflictos en Siria y en otros países de Oriente Medio. No sé si esa cercanía o esa impronta también va a quedar de este pontificado.
Pues mira, sí, yo creo que es una cosa que ha estado muy presente hasta ayer mismo en la bendición Urbi et Orbi, que él no pudo leer, pero que preparó. Había una insistencia en la cuestión de la paz, Sofía. Ha sido una obsesión del Papa, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Mencionaba expresamente a los católicos de Gaza. Fíjate que en Gaza hay 600 católicos. Pues los llamaba al padre Romanelli, que es el párroco de Gaza, le llamaba todos los días. Es una cosa apasionante esta. Es decir, no importan, digamos, los grandes planes, los grandes juegos geoestratégicos, importa la persona que en un rincón del mundo está sufriendo y a la que merece la pena llamar por teléfono. Me parece que esa llamada por teléfono de Francisco cada día a la parroquia católica de Gaza resume bien su pasión por el mundo, pasión que no es algo, que no era algo abstracto, sino atendiendo a conflictos que estaban olvidados. Yo recuerdo, por ejemplo, el viaje del Papa a Mongolia. ¿Pero qué hace el Papa en Mongolia? Pues en Mongolia hay tantos católicos o tan pocos católicos que caben casi en un autobús, ¿no? Esta forma de mirar al mundo, como dices tú, Sofía, esta pasión por el que está sufriendo, por el que está en medio de una situación de injusticia, que está probablemente olvidado porque está fuera de los grandes ejes mundiales, esa era la pasión de Francisco, ¿no?
Uh-huh. En fin, que lo vamos a tener muy presente a lo largo de las próximas horas, pues porque a partir de ahora se pone en marcha un proceso para elegir al nuevo Papa, que nos decía antes Julián Quirós, no sé si debería también estar adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? Siempre la Iglesia sabe, a través del Espíritu Santo, elegir muy bien, ¿no?, al sucesor para cada tiempo.
Sí. Mira, yo he tenido ocasión de cubrir y asistir el cónclave en el que fue elegido Ratzinger. También estuve muy pendiente de este cónclave que eligió a Francisco. Y bueno, esto quizá quien nos escucha tiene una idea un poco extraña de cómo funciona el cónclave. Es decir, las cosas han cambiado mucho. Los cardenales que van a elegir al Papa están muy conectados. O sea, hay reuniones habituales, se celebran ya antes del cónclave una serie de asambleas entre los cardenales, y esto se ha modificado. Hay una nueva regulación sobre cómo funciona el cónclave, y no es... ¿alguien puede haber visto la película Cónclave? Esta que ha tenido mucho éxito. Pues todo lo contrario.
Me encanta Fernando. Fernando de Haro, director de La Mañana de fin de semana, un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de lunes, en este lunes de Pascua en el que despedimos al Papa Francisco. Gracias, de verdad.
Gracias.
Enseguida estamos de vuelta recogiendo testimonios. En marcha sigue también la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal.
Pope Francis has Papa Francesco,
comunicado de la sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve.
Más elegante. Más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es. O llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin. Ahora más pro.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. ¡Por ahí llega! Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los
los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Las campanas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y de catedrales e iglesias de todo el mundo suenan este lunes de Pascua por la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Un fallecimiento que se ha producido a las 7:35 de la mañana. En la Plaza del Obradoiro, donde se encuentra la Catedral de Santiago, son numerosos los fieles y turistas que han lamentado a COPE su fallecimiento. Allí está Íñigo Landa.
Hasta hace unos minutos han estado resonando estas campanas de la Catedral de Santiago, que lo volverán a hacer a partir de la una en señal de duelo por la muerte del Papa Francisco, que ha pillado a muchos peregrinos y turistas visitando esta ciudad santa y a los que, tras la sorpresa inicial, está siguiendo ahora un reconocimiento casi unánime de su figura, tanto de mayores como de jóvenes, que no van a olvidar este lunes de Pascua en Santiago, como nos contaban en esta Plaza del Obradoiro.
Que me ha dado una gran pena, porque considero que ha sido un gran papa, que ha contribuido enormemente a la Iglesia y al mundo. Esperemos que el que venga pues siga en la misma línea de los últimos papas.
Una muerte muy triste, porque era un muy buen hombre y ayudaba a mucha gente. Estamos aquí, hemos llegado a Santiago hoy, nos vamos a acordar toda la vida de la muerte del papa, porque hemos llegado nosotros también, ¿no?
En unos minutos está prevista una comparecencia del arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, para expresar las condolencias por la muerte del Papa Francisco, que a pesar de los intentos habidos en estos últimos años, se ha ido sin poder visitar y peregrinar a Santiago.
Y España decreta 3 días de luto oficial por la muerte del Papa. La Iglesia Católica lamenta su fallecimiento, que deja a sus espaldas 12 años de pontificado. Mario Iceta es el arzobispo de Burgos.
Ante el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, me vienen a la memoria las palabras del Señor en la cruz: todo está cumplido. Una vida cumplida. Primero en la llamada vocacional como jesuita, después como obispo y al final como sucesor de Pedro durante años muy fecundos. Él ha querido poner en el centro de la Iglesia a los preferidos de Dios, aquellos que viven en las periferias existenciales.
Y José Luis Retana es el obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca.
En este momento de dolor, damos gracias al Señor por el pontificado del Papa Francisco, que ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, con un deseo grande de purificar todas las instituciones, de acercar la Iglesia a todos los excluidos y de fomentar la corresponsabilidad a todos los niveles en la vida de la Iglesia.
A esta hora el mundo entero está trasladando sus condolencias hasta la Santa Sede y también aquí en Herrera en COPE recordando algunos momentos de su pontificado. Julio Rimoldi es periodista y amigo personal de Francisco, ha compartido numerosos momentos con él.
En esas discusiones uno se da cuenta de que él no era una discusión como cualquier otra, sino él siempre tenía esa palabra de enseñanza y esa forma de ser que a uno le permitía después recapacitar y darse cuenta de que él tenía razón, ¿no?
Sigues en Herrera en COPE.
El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Pues así es, el mundo llora la muerte del Papa Francisco y España declara 3 días de luto oficial por lo que ha sido sin duda un Papa querido, porque otra cosa no, pero este Papa ha sido muy querido por multitud de personas. Queremos volver hasta ahora hasta la Ciudad del Vaticano. Eva Fernández, corresponsal. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Poco a poco asumiendo y recibiendo sobre todo noticias importantes respecto a las próximas horas, tal como está previsto en el momento de la muerte de un papa, su cuerpo va a ser trasladado esta tarde hasta la capilla de Santa Marta. La hora exacta será a las 8 de la tarde. Allí se va a producir la ceremonia de constatación de su muerte, que es un momento de oración, un momento intenso, proceso que tiene lugar en este caso en la capilla en la que él ha estado tantas veces. El Papa Francisco estará revestido con la sotana blanca y a continuación se le depositará en el ataúd. Será una ceremonia en la que el médico leerá presumiblemente el informe que estará preparando en estos momentos, donde figura la declaración médica de su fallecimiento y las causas de su muerte. En ese momento, posiblemente el camarlengo que estará presente, el cardenal Farrell, junto al médico del Papa, invitará a las personas que estén presentes a rezar un responso y posiblemente a continuación al Papa se le revestirá con las vestiduras rojas, que es el color del luto papal. A su lado, todo siempre lo veremos esta tarde, pero según la ceremonia lo tiene previsto, se va a colocar un cirio pascual que se encenderá precisamente, que se colocará precisamente a su lado. Es la casualidad que hemos tenido, es que hace 2 días encendimos ese cirio pascual, símbolo de la esperanza de los cristianos en la resurrección. A las 12 de la mañana han estado sonando cerca de 15 minutos las campanas, ha muerto desde la Basílica de San Pedro, y también te puedo contar que desde esta misma mañana la Guardia Suiza ha dejado de proteger al Papa y ahora su misión es velar por la seguridad del Colegio Cardenalicio.
Uh-huh. Hemos visto multitud de personas como se van acercando en esa plaza de San Pedro del Vaticano que no descansa nunca, ¿no? De turistas, de feligreses acercarse. Me imagino que con multitud de muestras de cariño, porque nadie pensaba, después de lo que veíamos ayer, ¿no?, que hoy iban a estar velando su muerte. Me alegro, sí. Eva, de todas maneras, notarte algo más recompuesta.
Muchísimas gracias. Es pensar en lo que el Papa Francisco hubiera querido, porque fíjate que me he estado acordando de una de las frases que en una ocasión el Papa me dijo. Uh-huh. Me dijo: haz bien tu trabajo, aunque eso signifique hablar mal del Papa. me lo decía con esa simpatía, pero con esa forma de ser él, ¿no? Que sabía perfectamente que a lo mejor sus gestos no gustaban a todos, pero ahora es el momento de honrar al Papa Francisco intentando hacer bien el trabajo.
Pues muchas gracias, Eva, y eso lo vas a hacer estupendamente bien, así que adelante. Cualquier novedad al respecto, pídenos paso. La última hora, como nos comentaba, es que a las 8 de la tarde tendrá lugar en la Capilla de Santa Marta esa ceremonia de constatación de la muerte del Papa Francisco, que esta mañana nos decía adiós a los 88 años de edad y en torno a las 7:35 de la mañana. Estábamos hablando antes con Fernando de Haro de todo lo que ha sido el legado de Francisco, el pontificado, y nos hablaba precisamente del cónclave que le había elegido, de ese proceso anterior con el que había elegido a Francisco. Queremos recordarlo en este instante. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo fue ese cónclave que eligió a Francisco hace 12 años?
Pues mira, fue distinto, fue único. Y fue único y distinto porque no estuvo precedido por la muerte de un papa. Un mes justo antes, en la mañana del 11 de febrero, Benedicto XVI anunciaba su renuncia, la primera de un papa en 600 años. En los días previos al cónclave se celebraron las llamadas congregaciones generales, de las que nos hablaba Fernando de Haro, las reuniones privadas de los cardenales, donde cada uno reflexiona sobre el rumbo que debería tener la Iglesia y cuál debería ser el perfil del siguiente papa. En la penúltima de esas reuniones tomó la palabra el por entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que por cierto había sido el más votado después de Joseph Ratzinger en el cónclave de 2005, en el anterior. Bueno, en su intervención de 3 minutos afirmó, según las notas que pasó el cardenal Ortega de La Habana, lo siguiente.
La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales. Las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico.
Pues acompañados de este canto, en la tarde del martes 12 de marzo de 2013, los cardenales electos ocuparon sus lugares asignados en la Capilla Sixtina bajo los imponentes frescos de Miguel Ángel. Allí presentaron el juramento ante el camarlengo de guardar secreto y no mantener comunicación con el exterior, salvo con las personas autorizadas, entre ellos los cardenales españoles electos.
Et ego Antonio María Cardinalis Rouco Varela espondeo voveo acciuro.
Et ego Carolus Cardinalis Amigo Vallejo espondeo voveo acciuro.
Et ego Antonius Cardinalis Cañizares Llovera espondeo voveo acciuro.
Et ego Luis Cardinalis Martínez Istac espondeo voveo acciuro.
Et ego Santos Cardinalis Abril Castelló spondeo voveo agiuro. Sigme Deus adiuvet et ex santa Dei Evangelia quae manu mea tango.
Bueno, cuando todos los cardenales electores prestaron juramento, el maestro de las celebraciones litúrgicas, Guido Marini, pronunció la conocida expresión que acompaña al cierre de las puertas de la Capilla Sixtina.
Extra omnes.
En la primera votación, el 12 de marzo, hubo fumata negra en la chimenea de la Capilla Sixtina. Así lo contamos en COPE.
Tenemos ya fumata negra. Y es negra.
Negra, negra.
Tenemos fumata negra.
Fumata
Tenía
negra.
Yo y dudas de que lo fuéramos a ver, pero vamos, se percibe sin ningún tipo de duda.
Vamos.
Hay fumata, son las 7 y 41 minutos de la tarde, es la primera votación, el primer resultado de esa votación es fumata negra.
Le siguieron las votaciones de la mañana del martes 13 de marzo y ya en la segunda de la tarde, la quinta del cónclave, llegó la fumata blanca.
Noticia en Roma, José Luis Pérez.
¡Blanca!
Tenemos fumata y además es blanca.
Atención.
Hay, por tanto, ya un nuevo Papa Impectore, digamos.
Está 7 y 6 minutos de la tarde.
Son las 7 y 6 minutos, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo. Uno de los 115 cardenales electores...
Era el 13 de marzo. El cardenal protodiácono Jean-Louis Turán fue el encargado de anunciar al mundo la elección por primera vez en la historia del primer latinoamericano y primer jesuita.
¡Habemus Papa! Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El cardenal Bergoglio es el nuevo papa.
Qui sibi nomen
el nuevo papa de España.
Jorge Bergoglio eligió el nombre de Francisco. Él mismo ha relatado que durante la elección tenía a su lado al franciscano y arzobispo emérito de San Paolo, Claudio Humes, que le dijo, no te olvides de los pobres. Y de inmediato pensó en San Francisco de Asís y decidió elegir su nombre como sucesor de Pedro. Después se asomó al balcón central de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles de la diócesis de Roma y del mundo.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
A partir de ese momento se ponía en marcha un pontificado que ha durado 12 años y que nos ha dejado, bueno, pues momentos para la historia, viajes innumerables y desde luego un legado que la Iglesia recibe porque la Iglesia suma, no hace otra cosa. Vamos a, bueno, las reacciones siguen sucediéndose, como se pueden imaginar a esta hora, bueno, políticos internacionales de medio mundo, autoridades eclesiásticas, todo el mundo quiere pronunciarse sobre, bueno, pues reacciones a la muerte del Papa Francisco, que como decíamos y como venimos contando en esta programación especial que hemos puesto en marcha en COPE, poco antes de las 10 de la mañana se viene sucediendo con motivo de la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Y una de esas reacciones, aunque se acaba de producir hace escasamente unos minutos, es una rueda de prensa que ha tenido lugar en Valladolid por parte del presidente de la Conferencia Episcopal Española, de Monseñor Luis Argüello. Nos vamos en directo hasta Valladolid. Carmen García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que ha destacado Monseñor Argüello, al que le hemos podido también aquí escuchar en directo en Herrera en COPE.
Pues el Monseñor Argüello ha hecho un repaso, ¿no?, por la vida del Papa, un Papa venido del sur, ha dicho, y que nos ha dado muchas sorpresas, incluso ha dicho para dejarnos, que nadie hacía pensar que esto ocurriría hoy cuando le veíamos ayer. Decía que su papado ha sido un cambio de época y que así seguirá. No ha querido hacer especulaciones sobre quiénes serán los sucesores, pero creen que seguirá. Ahora también ha avanzado que la Iglesia, en sus celebraciones cotidianas, igual que cuando se hace referencia al Papa, en estos momentos se le mencionará, pero en la parte de los difuntos, y nos ha comentado que a partir del miércoles ya están convocados todos los cardenales en Roma. De ellos son 4 de España en unos números previos, porque se trata de los cardenales menores de 80 años. Uh-huh. En cuanto al futuro Papa, como decía, no ha querido especular, pero cree que dará la sorpresa, que continuará con el legado del Papa Francisco. Y ahora ha comentado que se abre un periodo, ¿no?, de sucesión. Ha hecho referencia a lo que ocurrió con Juan Pablo II, porque el anterior Papa Benedicto, como estáis contando, renunció. Pues teniendo en cuenta esos plazos, dice que ahora se abrirían 9 días de Eucaristía, un novenario. Después serían las exequias, que es una especie de ritos funerarios, y una vez que terminaran se abriría el proceso del cónclave. Su posición en cuanto al tiempo podría ser entre 2 y 3 semanas. Y esos son los pocos datos que podemos tener ahora. Nos ha avanzado que seguiremos teniendo más datos a lo largo de la mañana. Les faltaban confirmar datos, pero sí que hablaba de que ya lo que sí es fijo, que los cardenales están convocados en Roma a partir ya de este miércoles. Uh-huh. Nos ha comentado que cuando conozca esos plazos, pues él ya avanzará, que él también, como presidente de la Conferencia Episcopal Española, también irá a Roma.
Vale, pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Gracias, Carmen, por esa información desde Valladolid. A las 12:47 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, quiero saludar también a una persona que conoció muy de cerca al Papa Francisco. Julio Rimoldi es periodista y amigo del Papa Francisco. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Julio, buenas tardes.
Hola, pero yo no soy Julio.
Ah, Jorge Emilia, buenas tardes. Perdone por la confusión, porque en estas horas intentamos contactar con muchas personas que conocieron de cerca al Papa Francisco. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me imagino que no está siendo un día fácil, ¿no?
No, pues para nada. Lógicamente, para todo el mundo ha fallecido el Papa, pero para mí es un amigo. Entonces uno lo ve desde otro ángulo. Yeah. Pero bueno, yo creo que es un momento importante para todos. O sea, lógicamente la muerte de Jorge, bueno, la muerte de Francisco, digamos, era una posibilidad, como la muerte de cualquiera de nosotros. Es algo que siempre tenemos en la manga, ¿no? Lo que pasa es que con su última situación hospitalaria y demás, uno creo que las posibilidades eran mayores. Pero bueno, no sé, yo le escucho. ¿Qué es lo que usted me quiere preguntar sobre el Papa o sobre mi amigo? No sé.
Yo creo que fue alumno suyo. Yo no sé, como alumno y persona que la conoció, con qué enseñanza. Porque hay muchos que, desde luego, todos los papas son grandes teólogos, ¿no? Y dejan grandes enseñanzas para la posteridad. Yo no sé con cuál de ellas se queda.
Bueno, mire, yo me tengo que quedar, lógicamente, con la primera que dije, la de mi amigo. Él fue profesor mío, sí. Yo fui alumno en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, en Argentina. Y lo tuve a él como profesor de literatura y de psicología en los años 1964 y 65. Bueno, creo que la literatura fue uno de los canales de comunicación que tuvimos entre nosotros. Eso fue una de las cuestiones importantes para mí. Por otra parte, él en 2006 prologó un libro mío sobre aquellos años de colegio, un libro titulado De la Edad Feliz, que realmente yo nunca había visto, lo había imaginado como libro. Cuando le pasé los originales, sobre los que yo quería hacer una fotocopia para repartir a mis compañeros de colegio, porque nos reuníamos a los 40 años de egresados, él me dijo que no, que eso era un libro, pero tenía que volver a escribirlo íntegramente. En fin, son esas imposiciones que a uno le han quedado en la cabeza. Pero bueno, para él, para mí siempre fue el amigo, ¿no? Él fue el amigo y también, no sé si el hermano o el padre, porque hoy, digamos, cuando uno pierde un amigo, está en cierto modo perdiendo un padre.
Jorge Emilia, le mandamos un enorme abrazo desde aquí para estas horas que, como amigo del Papa Francisco, no son fáciles. Gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio hoy en Herrera en COPE.
Bueno, un abrazo y saludos desde Mallorca.
You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Y el despliegue de la cadena COPE continúa con Mediodía y con Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues en un día un poco complicado, intenso.
Sí, bueno, un día muy intenso. No esperábamos para nada que fuera así, la verdad. Yo tenía otro programa preparado, naturalmente, al hablar de los desafíos del gobierno, de los 100 días de la administración Trump, pero todo eso pues ha pasado a segundo plano, a tercero. Porque ha muerto el Papa Francisco, el primer Papa americano, el primer Papa jesuita, el primer Papa que adoptó el nombre de Francisco, que ya en la adopción de ese nombre estaba enviando un mensaje que ha definido todo su pontificado, que es la vuelta a lo nuclear del mensaje cristiano, ¿no? El que tiene que ver, bueno, San Francisco de Asís lo hizo en su momento, periódicamente a lo largo de la historia de la Iglesia, que tiene 2000 años, siempre surgen voces o liderazgos que vuelven a recordar lo esencial del mensaje cristiano, que es básicamente la caridad, ¿no? Y este es un papa que vino de la periferia, un papa que vino de forjarse en las tareas pastorales en los lugares más olvidados, más marginales de la sociedad, las villas miseria argentinas, y que llegó al corazón de Roma, es decir, al corazón de Europa, con ese mensaje traído de la periferia no solo geográfica, de la periferia social, de la periferia económica, de la periferia política. Ese yo creo que es el resumen del pontificado de Francisco y de ahí su importancia, ¿no? Yo creo que más allá de los análisis que se puedan hacer, de la gente que se acerque al balance de luces y sombras del pontificado de Francisco, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que, tratándose del primer papa americano de la historia, el primero no europeo desde el año 700 después de Cristo, se dice pronto, ha sido un papado revolucionario solamente desde el mismo hecho de su elección. Uh-huh. Y luego encima del mensaje. Y el hecho de que haya muerto trabajando
hasta
el último momento, no le dio tiempo ni siquiera que lo llevaran al Gemelli, porque murió sobre la mesa de trabajo. Y bueno, pues en un mensaje en una Europa donde nos debatimos ahora entre incertidumbre, caos, decadencia, la amenaza de cosas que creíamos superadas, como la guerra, el rearme, volvemos a ver de este tipo de, pues la voz del Papa desde la autoridad moral que da la institución más antigua del planeta, que es la Iglesia Católica, institución viva, más antigua del planeta, creo que es importante repasar algunas de las enseñanzas del Papa y desde luego confrontarlas, sobre todo también en su ejemplo de vida, ¿no? Ahora que se ponen de moda los hombres fuertes, sí, los hombres nostálgicos del imperialismo, los hombres que hacen de la pompa, ¿no? Estoy pensando en Estados Unidos, pero en muchos otros lugares, del poder, de la exhibición del poder y del dinero, una forma de conducirse públicamente, el Papa que eligió vivir en su habitación de 40 metros de Santa Marta en el centro del Vaticano, pues es un contraste muy, 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 muy significativo, ¿no? Más allá de que se tenga fe, de que no se tenga fe, la autoridad moral que representa el papado y que ha representado en concreto el Papa Francisco, creo que puede trascender ideologías y hablar al corazón de gente de diferente pensamiento, de diferente clase, de diferente origen, de diferente sexo, ¿no? Creo que es una glosa que vamos a seguir haciendo. Yo creo, calculo que volaré a Roma también en las próximas horas para hacer el programa en Roma los próximos días. Y cumpliremos con los rituales propios de esta
de las exequias, este ¿no? que van a comenzar a las 8 de la tarde, ¿no? Porque ya Joseph Farrell, que es el camarlengo de la, va a presidir el rito de certificación de la muerte y deposición el cuerpo en el ataúd, que es el primero con lo que el primer acto con el que comienzan, bueno, pues esas exequias pontificias. Gracias, Jorge, te escuchamos.
Empezamos ya.
A ti y a Pilar Cisneros, porque continúa la programación especial de COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco. Hoy se nos fue a las 7:35 de la mañana a los 88 años de edad y vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurre desde Roma y desde el mundo.
Adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo
te
agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 40% con nuestro medio kilo de fresas y también un 40% con nuestro detergente. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¡Ah! Me ha dado un tirón.
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Rubin Huracán Cartel al campeón mundial del peso welter.
¿Tú crees que conoce a esa gente?
A partir de aquel momento decidí coger las riendas de mi vida.
Denzel Washington.
Culpables de todos los cargos. ¡No!
¡Tres perpetuas! ¿Y por qué? Por unos crímenes que no cometí.
Huracán Cartel. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas?